Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Slow Medicine Revolution. Hoy tenemos con nosotras, dentro de esta serie de autoinmunidad, a María Pastor, que es nutricionista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María? Bienvenida al podcast.
Hola, Sari. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros, bueno, contigo y con todos los oyentes del podcast.
Pues muchas gracias por venir. Antes de comenzar y de presentar más a fondo a María, os recordamos que, como siempre, tendréis las notas del episodio en nuestra página web y que también podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y si queréis hacernos alguna sugerencia o contactarnos por las redes sociales o bien mandarnos un correo por el formulario de contacto, bueno, y nos podéis hacer sugerencias de mejora, siempre la crítica constructiva puede ser, y si no, si nos dais un corazoncito, si os gustan los contenidos, pues también. Pondremos también el enlace a la página web de María y a su Instagram para que podáis conocerla y ver su trabajo.
Antes de pasar a presentarte a María más a fondo, vamos a anunciar la persona que ha resultado afortunada en el sorteo de la semana pasada en el episodio de Fans. Es el libro de Eduardo Anitua, Aprendiendo a Respirar Mejor. Y en esta ocasión, la persona que ha ganado es Patricia Agra Costa. Enhorabuena. Nos pondremos en contacto contigo para pedirte tus datos para poder enviarte ese libro. En el próximo episodio de Fans volveremos a anunciar un nuevo sorteo. Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre. Sin vosotros no podríamos seguir adelante con este proyecto. Y por supuesto también gracias a todas las personas que nos escucháis y que nos apoyáis, aunque no sea en forma de fan. Y pasamos ya a conocer más a fondo a María Pastor.
María Pastor es graduada en Biología Sanitaria por la Universidad de Alcalá de Henares y en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Autónoma de Madrid. Dos carreras, nada menos. Además, ha realizado cursos de nutrición clínica hospitalaria, también de salud hormonal en la mujer, además de una formación también en disfunciones hormonales femeninas para diagnóstico y tratamiento desde la psiconeuroinmunología clínica con Osana Academy y Cean Group. Y también patologías digestivas y otras muchas formaciones. Al final, cuando uno se mete en este mundo de la salud desde una perspectiva más amplia, más integrativa, te das cuenta, y nos pasa a todos, que hay que aprender más y que para aprender más tienes que hacer muchas formaciones adicionales. Solo con lo de la carrera, pues la verdad es que se queda corto, y quizás en nutrición también es importante, ¿no?, para ampliar los conocimientos, igual que en medicina y en cualquier otra, por supuesto. Actualmente, María reparte su tiempo entre consultas presenciales en un centro ginecológico en Madrid y también consultas online por su cuenta, pero también de la mano de médicos que realizan abordaje integrativo. Y bueno, siempre en este trabajo en equipo, y aquí es interesante conocer a María si sois profesionales de la salud, también para derivarla, pues ahora cuando la escuchéis, ¿no? Y ha trabajado en el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, que siempre estamos diciendo que, oye, la sanidad pública hace falta nutricionistas, pero claro, hemos dicho, ha trabajado, ya no está allí. Ahora nos contará, pues, qué es lo que hacía y por qué ya no está, ¿no? Además, ha impartido numerosas charlas de múltiples temáticas. Y bueno, pues la podéis encontrar también, la divulgación que hace, en nutricionmpastor.es y en su Instagram, nutricionmpastor con dos R's al final. Ponemos los enlaces de todas formas en todas las notas del episodio. Pues nada, María, bienvenida. Hemos contado aquí muchas cosas, pero cuéntanos tú tu trayectoria. ¿Cómo fue que te interesaste por la nutrición y por dónde van más tus intereses a día de hoy en este ámbito?
Pues yo digo siempre un poco de broma que yo parece que nací nutricionista, porque yo no sé muy bien por qué cuando era pequeña siempre me gustaba mucho la fruta, la verdura, me preocupaba mucho por la salud de mis padres, de mis amigas, quizá demasiado, ¿no? Esto lo he tenido que ir trabajando un poco después con los años, pero siempre me ha apasionado la salud. Según me fui haciendo mayor, yo pensaba que quería ser médico, que quería estudiar medicina, pero cada vez que veía sangre me desmayaba, así que dije, bueno, pues voy a estudiar esta carrera nueva maravillosa que es biología sanitaria, que así veo la salud, pero desde otra perspectiva, más bioquímica, genética, laboratorio. Y estudié muchísimo, muchísima fisiología, muchísima bioquímica, me adentré mucho, ¿no?, en cómo funcionamos por dentro, que al final es fundamental entender todo esto, quizá más eso antes que el cómo tenemos que alimentarnos, para después saber efectivamente cómo tenemos que alimentarnos. Pero cuando empecé a trabajar en un laboratorio de inmunología, me di cuenta de que, claro, que estaba muy bien trabajar con las células, pero que dónde estaba el paciente, que yo quería ver qué pasaba después. Y que había mucho conflicto de intereses con las farmacéuticas, cosas que tampoco me terminaban de gustar, que encontrábamos cosas que no terminaban de gustar con el omeprazol, pero no se podía contar por tema de farmacéuticas de nuevo. Y dije, uy, a mí esto creo que tampoco no me está gustando mucho. Así que me di la manta a la cabeza y me puse a estudiar nutrición de cero. Como unifiqué un poco asignaturas, al final venía ya de haber estudiado otra carrera de ciencias de la salud y no me fue muy complicado hacerla en 3 años. Y cuando acabé nutrición me di cuenta de que no había aprendido demasiado de nutrición como yo entendía la nutrición en la carrera, porque al final, pues bueno, seguía mucho con la pirámide alimenticia más clásica, ¿no?, con conceptos quizá un poco obsoletos, y empecé a ser muy autodidacta con PubMed, con formaciones específicas, y sobre todo lo que he ido aprendiendo yo creo que se lo debo mucho a los pacientes que he ido teniendo. Según iba encontrándome con cosas, me ponía a estudiar para poder ayudar a esa persona. Y creo que estoy en constante aprendizaje, que tengo 28 años, pero que todavía me queda muchísimo, muchísimo por seguir aprendiendo, porque esto no para nunca. Y lo que hoy es bueno, quizá mañana nos demos cuenta de que no es tan bueno como nos pensamos.
Pues para tener 28 años tienes muchísima formación, así que enhorabuena, y sobre todo enhorabuena por tener esa inquietud de ir más allá, de no conformarte con, oye, podías haberte quedado ahí trabajando en esto y ya está, pero tuviste la inquietud de decir, algo no me cuadra, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y también has dicho una gran verdad, y es que los pacientes son grandes maestros para cualquier profesional sanitario, y ahí se aprende mucho, ¿verdad? Bien, pues ahora estamos en una serie sobre la autoinmunidad y la autoinflamación, porque las enfermedades inflamatorias intestinales, por ejemplo, tienen más ese componente también del sistema inmunitario innato, pero al final hablamos de autoinmunidad en general, porque todavía se sigue enfocando de maneras muy parecidas tanto la autoinflamación como la autoinmunidad. Pero antes de eso, yo quería aprovechar, porque tampoco habéis venido todavía tantas nutricionistas al podcast, quería aterrizar un poco primero algunas cosas sobre nutrición y alimentación en general desde un punto de vista como más global. Y es que en Slow Medicine Revolution, somos firmes defensoras de los profesionales de la nutrición y la dietética. Y pensamos, y así lo decimos, y yo a título particular me harto de decirlo, que deberíais estar los y las nutricionistas y también los TSDs, los técnicos superiores en dietética, que deberíais estar en la sanidad pública. Y bueno, iba a decir con una presencia mucho mayor, pero sería decir con una presencia, porque realmente, bueno, creo que el otro día vi una noticia de que iban a incorporar una nutricionista en un hospital de la Comunidad de Madrid, que Madrid tiene decenas de hospitales, y dicen, vamos a incorporar una. Dices, vale, hola, no sé. Claro, yo he trabajado en 9 hospitales de la Comunidad de Madrid y en ninguna había consulta de nutricionista. Las nutriciones, por ejemplo, parenterales, las llevaban los endocrinos, que vale, pero no había consulta de nutricionista. Y yo, cuando quería hacer un poco desde un manejo un poco más integrativo, que luego por eso me pedí la excedencia, porque es que era imposible, claro, yo tenía que hacer esa parte, y yo no soy nutricionista, no me tiene por qué corresponder, aunque yo tenga formación en nutrición, porque los médicos en general no la tienen. Tú has estuviste en el hospital de Alcorcón. ¿Cómo era tu figura allí? Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia y qué tipo de presencia tenías ahí, y qué es lo que hacías en el hospital de Alcorcón, que es un hospital público aunque tenga el formato de fundación.
Bueno, pues yo entré ahí por una beca, era una beca de un año que luego se consiguió prorrogar a 2 años. Y lo que hacíamos era estudiar cómo mejoraba la salud de un paciente que iba a someterse a una operación de cáncer del aparato gastrointestinal, ya fuese estómago, intestino, colon, hacer como un manejo nutricional perioperatorio y ver que efectivamente el hecho de modificar hábitos antes, durante y después de esta intervención mejoraba mucho la calidad de vida del paciente. Esto era muy interesante, la verdad que aprendí muchísimo, como bien hemos dicho antes, porque con los pacientes aprendes una barbaridad, pero me fui encontrando con muchas cosas, ¿no? Quizá el tiempo de consulta no era tan largo como a mí me gustaría, había luego muchas limitaciones a la hora de modificar cualquier cosita en la dieta hospitalaria, porque había que hablar con enfermería, con cocina, ¿no? Y había conceptos muchas veces muy obsoletos, de parecía que que era como pobrecito el paciente si le quitas esto dulce, pero si acaban de operarle del estómago, ¿no? Entonces, había muchas veces cosas que no terminaban de encajarme. Sí que es cierto que yo estoy súper agradecida a Víctor, al endocrino con el que trabajé codo con codo, y sé que él sigue haciendo muchos cambios, que cambiamos muchísimas cosas en ese hospital, que ahora él está haciendo talleres de nutrición, en obesidad, en cambios de hábitos, pero que queda mucho por hacer y al final, bueno, yo no daba abasto entre mi consulta privada, el hospital, eran muchas consultas en poquito tiempo y terminé dejándolo porque sabía que se iba a acabar la beca y que tenía que apostar por lo que iba a poder darme continuidad. Pero creo que claro, es algo que debería estar ahí. Quizá a veces sería más interesante en un principio, en un primer momento, hacerlo en formato talleres, ¿no? Por agrupar grupos de pacientes para que fuese, al final la educación nutricional necesita tiempo. Tú no puedes enseñar a una persona a comer en 15 minutos porque tenemos muy malos hábitos de base. Entonces, se podrían hacer grupos de pacientes y que el nutricionista impartiese talleres de, por ejemplo, niños que acaban de ser diagnosticados de celiaquía. Taller para los niños, taller para los padres. Formación en pacientes con endometriosis, formación, porque sería, ahí sí que empoderas al paciente si está 2 horas, por ejemplo, aprendiendo cómo tiene que comer realmente. Porque luego sí que es cierto que sería interesante que también hubiese esas consultas más personalizadas, pero tenemos que ser realistas. Habría muy pocas figuras de nutricionistas y hay muchos pacientes, entonces serían consultas muy cortitas. Si por lo menos hubiese la oportunidad de empezar por esos talleres, yo creo que ya ahí estaríamos empoderando mucho al paciente.
Claro. Además, hay una cosa que has dicho, claro, estabas con una beca. Las becas, vamos a ver, las becas dan para lo que dan. Para una persona formada, bueno, todavía si fueran becas en condiciones, podría llegar a tener su sentido, o un contrato de investigación en condiciones, pero las becas a largo plazo tampoco son lo suyo. Y claro, lo que hay que hacer es incorporar a los nutricionistas de los TSDs con contratos de verdad y como figuras ahí fijas, no con una beca, bueno, en fin, que yo también fui durante un breve tiempo becaria, bueno, fueron 2 meses, yo no valía para eso porque dije, es que esto con la formación que tienes, no sé, no es una figura que a veces no hay otra salida, ¿no? Pero también en España los becarios están maltratados así habitualmente, que no digo maltratado por tu jefe inmediato, sino no, por la administración, por la seguridad social, o sea que te incorporan al equipo y te tratan como uno más. Pero lo que es por desde el punto de vista laboral y profesional, luego es que es tremendo, ¿no? Has comentado una cosa muy interesante, es que, claro, siempre pedimos esto, que habría que incorporar nutricionistas y TSDs de forma masiva a la sanidad pública, pero siendo realistas, efectivamente, como dices, no sería viable de inicio que todo el mundo tenga un nutricionista de cabecera, porque incluso los propios médicos de atención primaria, médico cabecera, a mí me sigue gustando este término, ¿no? Pues realmente no hay suficientes, o sea, tienen unas consultas súper saturadas. Y has dicho un concepto muy interesante que es hacer esos, que sería probablemente la forma de empezar, pero es que a día de hoy tampoco lo hay, ¿no? Sería con esos talleres, esos grupos, por patologías. Pero sí que es verdad que la consulta individual en algún momento idealmente también se debería llegar a implantar. Imagínate que, o sea, ¿cuánto dirías tú que sería un tiempo mínimo? Si fueran consultas individuales, ¿cuánto sería un tiempo mínimo que...? Porque, vale, tú te metes ahí y te dan 10 minutos, pero ¿cuánto sería un tiempo mínimo que tienes que tener una consulta de nutrición para hacer luego una primera valoración en un paciente? Que es que no es solo decirle, ver lo que tiene, sino a enterarte primero de sus cosas. ¿Cuánto sería un tiempo mínimo? Así por curiosidad.
Claro, yo es que hago consultas bastante largas y no sabría decirte, Sari, porque yo creo que te diría una hora, pero siendo realistas eso no podría ser. Entonces, por lo menos media hora, 40 minutos, pero ahí ya te estás dejando muchas cosas en el tintero y muchas veces hay una mala relación con la comida en el paciente y si le pones unas premisas, unas limitaciones alimentarias acorde a su patología y no tienes en cuenta su relación con la comida o sus hábitos o su tiempo, ¿no?, de cocinar, por ejemplo, al final le puedes estresar más y ya estás yendo en detrimento de su salud de nuevo. Pero bueno, entendiendo como el concepto de nutricionista en la sanidad pública, mínimo 30, 40 minutos por consulta y tirando muy a la baja.
Claro, es que piensa que en medicina, yo por ejemplo, bueno, he trabajado en diversos hospitales, había sitios donde teníamos en medicina interna, que dentro de la medicina estándar es donde la historia más larga puede ser, había sitios donde tenía una hora por primera y luego 20 o 30 minutos por sucesiva, pero el último sitio, en otro sitio ya, que era, bueno, la gestión privada, tenía 30 minutos la primera, que es que se queda cortísimo, y 15 la sucesiva. Era imposible, porque yo una primera consulta mía es hora y media. A veces la hago en una hora, pero puedo tardar hora y media porque a veces llego a tardar dos. Luego la revisión es otra cosa, pero claro, es que en nutrición igual, con 15 minutos, con 30 minutos ya se te queda corto, porque primero te tienes que enterar de las cosas y luego, claro, la educación que le tienes que hacer. Y además, en ese tiempo, claro, si además, imagínate que incorporaran los nutricionistas y dicen, venga, tu agenda, de 8 a 3, un paciente cada media hora. ¿Y cuándo le hacen los planes? Claro, entonces es complicado, pero sí que es verdad que hay estudios que dicen que cuando incorporas nutricionistas en la sanidad pública ahorras un montón de dinero y además en corto tiempo. Pero bueno, pues desde aquí lo decimos siempre, no nos cansaremos de decirlo y algún día quizás alguien lo escucha, no lo sé. En cualquier caso, ahora estamos en una serie de episodios sobre autoinmunidad. Bueno, estamos hablando de autoinmunidad, aunque realmente la nutrición es uno de los pilares en el tratamiento de cualquier patología, no solo en la autoinmunidad, lógicamente, ya sean patologías neurológicas, has mencionado las oncológicas, desde luego las neurodegenerativas, por supuesto en el aparato digestivo, en todas, pero en la autoinmunidad también es especialmente importante y es verdad que no se suele tener en cuenta. Ahora están surgiendo, me hace gracia, bueno, gracia entre comillas, dicen, vamos a hacer unidades multidisciplinares de las enfermedades inmunomediadas. Y entonces lo ves y dices, ah, qué bien. Bueno, multidisciplinar es porque hay múltiples especialidades médicas, pero no hay psicólogo, no hay entrenadores, no hay fisioterapeutas, no hay odontólogos, no hay nutricionistas. Y dices, hombre, multidisciplinar porque hay muchos médicos, pero faltan estos otros profesionales, ¿no? Que por lo menos pueden asesorar y hacer esos talleres, ¿no? Y en tu experiencia clínica, que, bueno, también atiendes a personas con problemas de autoinmunidad, ¿cuánto ves que llegan a mejorar cuando se hace una pauta individualizada de inmunonutrición? Es decir, una persona con X, que luego hay muchas autoinmunidades, que tiene Hashimoto, que no es lo mismo que un lupus, que una celiaquía, pero imagínate que dentro de su patología, de las que más suelas ver, no puedes decir cuáles ves, ¿cuánto puede llegar a mejorar una persona, si tuvieras que decir un porcentaje, con una pauta de inmunonutrición?
Muchísimo, o sea, la mejoría es brutal, sobre todo en la energía, en esa fatiga crónica muchas veces asociada a la autoinmunidad, las molestias articulares, las molestias en de endometriosis, por ejemplo, las molestias relacionadas con la menstruación, el síndrome premenstrual, cómo mejora también su metabolismo, el ánimo en patologías como el Hashimoto, ¿no? En el hipotiroidismo de Hashimoto. Sí que es cierto que depende mucho del paciente, de cuánto se implique en el cambio, de cómo sean el resto de sus hábitos de vida, su estrés, actividad física, hasta su higiene bucodental, efectivamente, va a cambiar antes o después, va a notar esa mejoría antes o después, pero la mejoría está ahí, es que es clarísima. Y la verdad que me, o sea, animo mucho a nuestros oyentes a chequear bien todos sus hábitos, no solo nutricionales, porque es que nuestros soldaditos, ¿no? Nuestra batería de células inmunitarias va a funcionar mucho mejor y va a dejar de dañarnos si vamos dando al cuerpo lo que necesita, ya no solo a nivel nutricional, a nivel descanso, a nivel psicológico, poner límites, cómo nos lavamos los dientes, es un poco todo. Y si todo eso lo vamos cubriendo poquito a poco, mejoras muchísimo.
Claro, es verdad que luego, pues efectivamente Hashimoto quizás sea de las más agradecidas, es verdad, pero también todas las demás, incluso. Y no quiere decir, esto no quiere decir que no se toma el fármaco, pues si hay que tomar el fármaco, se toma. Pero claro, luego muchos fármacos, por ejemplo, inmunosupresores, pueden tener efectos adversos o pueden ser pacientes que tienen déficits nutricionales. Y claro, todo eso hay que corregirlo porque el sistema inmunitario, si no, no funciona bien. Has mencionado la endometriosis y las molestias menstruales. Y aunque este episodio sale en una fecha X, lo estamos grabando, siempre grabamos, lógicamente, con antelación. Y en estos días se está hablando de una cosa, que es esto de dar la baja ya automática durante un año para todos los meses, tres días de baja automática de los dolores menstruales. Yo desde aquí querría decir una cosa, y es que no es normal que duele la regla, ¿no? Entonces, oye, si os duele la regla, la solución, bueno, yo no digo que a veces no haya que utilizar la píldora anticonceptiva, pero antes, y esto es un off-topic, no es de autoinmunidad, ¿no sería importante valorar la alimentación? ¿Cómo lo ves, María, si una mujer tiene problema de dolores menstruales?
Es clave porque al final tiene que ver mucho con cómo está nuestro hígado, cómo está nuestro detox estrogénico. Para simplificarlo un poco, cómo comemos va a repercutir mucho en cómo sean nuestras fluctuaciones hormonales y en cómo se inflame al final todo nuestro sistema reproductivo en esos días, tanto pre como perimenstruales, en la regla en sí.
Claro, es que imagínate que, porque yo no sé cómo se han planteado hacer el tema este, la baja menstrual, pero tendrá un coste, o bien para las trabajadoras, puede ser que no cobren esos días, o bien para el empresario, o bien para la seguridad social. Imagínate que ese dinero lo hubieran destinado a poner nutricionistas y profesionales de entrenamiento físico para ayudar a las mujeres a dejar de tener molestias menstruales. Y insisto, la píldora anticonceptiva habrá veces que toque, no digo que no, pero la endometriosis es fundamental, por ejemplo. Y luego hay que buscar la causa, eso de decir, no, te duele porque es normal. No, no es normal, no es normal, claro.
Muchas veces hay una disbiosis de base fuerte, ¿no? Entonces, claro, si seguimos parcheando cosas constantemente, invirtiendo en el después y no en la prevención, no terminamos de verdad de mejorar nunca nuestra salud. Cada vez vamos a peor y efectivamente a veces la píldora anticonceptiva es necesaria, pero las menos veces y sin embargo está sobrepautada, la tiene muchísima gente porque es normal que te duela la regla, es normal tomar la píldora, es normal, todo es normal, pero realmente no lo es. Hay siempre una causa subyacente y hay una alimentación muy proinflamatoria de base, unos hábitos de vida nefastos, un estrés crónico ya que está en nuestro día a día. Todo eso lo tenemos que ir cambiando y la solución pues no pasa por decir, bueno, como es normal ya me quedo con esto de por vida, pero por lo menos tengo 3 días en casa al mes.
Y además que yo no digo ni que está a favor ni en contra de la baja menstrual en sí, por supuesto alguien que tiene un dolor importante pues a lo mejor no puede trabajar bien, pero vaya, que habría que dar solución a esto, ¿no? Bien, y volvamos a las patologías autoinmunes, que claro, en general, en las patologías autoinmunes, igual que para todo, si luego lo que es la alimentación saludable puede haber unas pautas comunes, como puede ser una dieta pesco-mediterránea, que ya tendrá un reparto X de macros según sea la persona, pero en general en las patologías autoinmunes, aparte de ese margen para la individualización, hay ciertas pautas que son comunes en la nutrición, en la alimentación, y un aspecto fundamental, desde luego, siempre descartar la enfermedad celíaca, sobre esto hemos hablado mucho, e incluso posteriormente valorar la retirada del gluten, incluso no, aunque no haya celiaquía, porque puede haber una sensibilidad glutenocelíaca o porque puede haber pues esa autoinmunidad que el gluten puede influir, incluso aunque no haya una celiaquía. Ojo, que no hemos demostrado, porque una cosa es que no lo consigamos demostrar y otra cosa es que puede tener una celiaquía y que no termine de salir en las pruebas. Entonces, es verdad que sobre la celiaquía y la dieta sin gluten hay falsos mitos. Por ejemplo, a veces sacan esta noticia que dicen la dieta sin gluten es peligrosa o es desequilibrada o medio que te vas a morir, que es absurdo, ¿no? Y hemos hablado sobre celiaquía en otras ocasiones, pero no está de más hacer un poco un repaso. ¿Cómo es una dieta sin gluten bien hecha? ¿Y puede ser que una dieta sin gluten pueda ser peligrosa? Cuéntanos un poco.
Bueno, lo primero, peligrosa no es para nada, porque al final una dieta sin gluten es basar tu alimentación en productos frescos, en alimentos de calidad. Lo único que tienes que tener cuidado en caso de que vayas a consumir cereales, qué tipo de cereales y la contaminación cruzada de otros alimentos que pueda haber, que ahora os explico un poquito qué es esto de la contaminación cruzada. El problema que veo aquí muchas veces es que como el diagnóstico de celiaquía es tan difícil, y muchas veces hay muchos falsos negativos, gente que parece ser que no es celíaca y en realidad sí que lo es, condiciona mucho esto la motivación del paciente, ¿no? Y para poder seguir bien la dieta sin gluten hay que estar muy motivado a hacerlo, sobre todo cuando vas a salir de casa. Entonces esto sí que ojalá esto también cambie, igual que el tema de los nutricionistas en la sanidad pública y se consiga hacer más citometría de flujo, se consiga avances y se hagan diagnósticos más rápidos y no tan estar probando prueba y error con el gluten porque por el camino el paciente se desmotiva. En el caso de que efectivamente haya una celiaquía diagnosticada o tengamos que seguir una dieta sin gluten bien hecha, tenemos que tener cuidado con esta contaminación cruzada. Lo primero de todo es basar nuestra alimentación en alimentos de calidad. Si nosotros estamos consumiendo pescados, huevos, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, alimentos como tal, sin un listado de ingredientes infinitos, si estamos basando nuestra alimentación en alimentos, valga la redundancia de nuevo, pues vamos a estar muy poco expuestos a este gluten. Ahora bien, después tenemos que hilar un poquito más fino. que vas a consumir algún tipo de cereal, pseudo cereal, panes, tostas, pues tendrás que hacerlo, obviamente mirando que efectivamente no tenga gluten entre sus ingredientes ni tampoco trazas de gluten. Pero es que estas trazas de gluten están hasta en el chocolate, a veces en conservas de legumbres, están en muchos, muchos sitios. Entonces, siempre que vayas a comprar algo empaquetado, envasado, aunque sea unas conservas de lentejas, hay que mirar que no tengan trazas de gluten. Ahora, si vas a consumir, vuelvo a comentar, el tema de los cereales, elígelos de la mejor calidad nutricional posible. Aquí no me vale un pan bimbo sin gluten, porque esto no es saludable, esto no va a mejorar tu inmunidad. Es un pico de azúcar altísimo lo que nos va a aportar esto. Pues vamos a elegir quizá un pan 100% sarraceno, fijándonos efectivamente que en el sitio en el que lo hacen no hay contaminación cruzada, ¿vale? Que efectivamente es 100% libre de gluten, basar nuestra alimentación en tomar más tubérculos y menos cereales, o apostar un poquito más por el boniato, por la batata, que además no es una solanácea y en casos de autoinmunidad va a ser un poquito más beneficioso. Todo esto se iría explicando al paciente, pero al final lo que tenemos que perder de vista es que los cereales no son la base de nuestra alimentación y que luego, dentro de los que vayamos a escoger para nuestro día a día, en caso de que vayamos a consumirlos, vamos a apostar por aquellos de mejor calidad nutricional, aunque sean libres de gluten. Que no solo por el hecho de que un pan ponga sin gluten o unas galletas, sigue siendo un procesado. Si es un pan bimbo me refiero a un pan de molde, perdón, un pan de molde, unas galletas, eso es un producto ultraprocesado. No es lo mismo que hacerte tú un pan en casa o comprar un pan que ya os digo, sea harina de almendras con sarraceno o quinoa con lino, no tiene nada que ver. Entonces aquí es muy importante mirar la calidad de los alimentos que nos vamos a llevar a la boca.
Claro, aquí muchas veces cuando se habla de la dieta sin gluten, a ver, hay colectivos que dicen, no, es que la dieta sin gluten es muy cara porque el pan vale no sé cuánto y la... A ver, es que no hace, luego, ni siquiera hace falta comer pan de esos, no hace falta saltar la sección de productos sin gluten ultraprocesados porque efectivamente luego tienen sus azúcares, tienen su maíz, que es que desde el punto de vista de índice glucémico y carga glucémica peor, el arroz, estos, las típicas tortas, estas, las tos, esto es que parece corchopan, ¿no? Que además eso tiene arsénico también, que a los niños en particular tampoco conviene, ¿no? Entonces, claro, lo que tú has contado, que tiene que ser bien hecha, es verdad que aquí pues luego está la limitación de cuando quieres comer fuera y ahí es donde también está muchas veces la dificultad. Pero bueno, es verdad que cada vez se está mejorando. Luego, la otra cosa, aparte del gluten, está el tema de los lácteos, que es algo más controvertido, ¿no? Porque a muchas personas los lácteos les pueden dar problemas si se las dan, pero no tanto por la lactosa, que tienen su lactasa, la toleran bien, si no tienen un SIBO, si no tienen problema de disbiosis, pues a lo mejor la lactosa la toleran. Y entonces dicen, voy a empezar a tomar leche sin lactosa, pero le sigue sentando mal o dando problemas y tiene que ir más con la proteína, con la caseína y sobre todo la A1. En tu experiencia y también por tus estudios, ¿qué podrías decir a la gente que nos escucha o que la gente que tiene autoinmunidad sobre el tema este concreto de los lácteos?
Pues sobre todo aquí yo individualizo mucho porque no es lo mismo alguien que consume un poquito de queso que le encante una vez al mes que alguien que esté tomando un vaso de leche por la mañana, otro para merendar, otro para cenar, 8 yogures, ¿no? Entonces depende mucho del caso, pero así a grandes rasgos sí que es cierto que el tema de los lácteos de vaca los trato de eliminar por completo porque es cierto que son más proinflamatorios, estimulan, son más inmunoestimulantes que los de mamífero pequeño, como la cabra o la oveja, por esto que has comentado, por estas caseínas, estas proteínas de la vaca son mucho más grandes y si hay permeabilidad intestinal, que suele estar muy relacionada con las enfermedades autoinmunes, pasan a sangre trocitos de esta proteína que no se ha digerido del todo bien, es muy grande, está por ahí circulando y nuestros soldaditos dicen, ¿esto qué es? Y entonces se activan todavía más, ¿no? Entonces no viene bien en estos casos tomar este tipo de lácteos. En caso de que los consumamos siempre, trato de animar al paciente a reducirlos y elegirlos de buena calidad nutricional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sean fermentados y ya te digo, de cabra o de oveja. También hay muchas otras opciones ahora mismo vegetales de buena calidad. Puedes comprar sin ningún tipo de dificultad ya yogures 100% coco, que también están muy ricos y al final cada vez hay más opciones, es un poco menos complicado ir siguiendo estas recomendaciones.
Sí, sí, los de coco, por ejemplo, y están, hay algún, porque luego hay de todo, hay algunos que son de mejor calidad, otros de peores, pero de coco hay algunos que están muy bien, están muy ricos. Incluso quesos, hombre, tampoco el queso como todo, el vegano, tampoco hay que abusar, porque si lo hacen de frutos secos o según lo que le metan, Pero es verdad que lo de los lácteos es quizá la parte más complicada para mucha gente. Yo me incluyo, ¿eh? Porque me encanta el queso, pero no lo puedo comer porque mucho, porque luego pues me da problemas. A mí me da, por ejemplo, muchísima neuroinflamación y lo puedo llegar a pasar mal, y esto le pasa a mucha gente. Claro, luego a veces vienen otros, dicen, no, es que no hay evidencia. Bueno, vamos a ver, es que en nutrición conseguir hacer un ensayo en condiciones de intervención es tan complicado, ¿no? Pero en la experiencia clínica no cabe duda. Yo estoy totalmente de acuerdo con el enfoque que haces. Hay otro grupo de alimentos que también tiene a veces aún más debate, que son las legumbres, ¿no? En tu experiencia clínica también, aquí también no es que haya muchísima evidencia, pero sí somos muchos profesionales que tenemos experiencia clínica. ¿Qué haces con las legumbres? ¿Qué le dirías a una persona o qué le sueles decir a una persona que tiene patologías autoinmunes sobre las legumbres? ¿O aquí no se puede hacer ninguna generalización?
Yo por mi experiencia aquí sí que no hago ninguna generalización, depende muchísimo. No es lo mismo una persona que tenga colitis ulcerosa, por ejemplo, a una persona que tenga, pues volvemos a lo mismo, un Hashimoto, ¿no? No tiene nada que ver ni el tipo de patología autoinmune que tenga de base, ni cómo esté él a nivel digestivo y cuáles sean sus hábitos. Lo que sí que es cierto es que en caso de que mantenga las legumbres en el paciente, porque sea en ese caso necesario o sea más interesante que consuma esa fuente de proteína con respecto a otras que venía consumiendo, entonces en ese caso efectivamente vamos a apostar porque estén presentes, que sean de mejor, como prepararlas, ¿no? Prepararlas para que sean menos inmunoestimulantes. Por ejemplo, el germinado de las legumbres ayuda mucho a digerirlas, ¿no? Además, enriquece muchísimo a nivel nutricional este grano, la legumbre en sí. Y luego también lo que hago muchas veces es cambiar a las judías azukis. Las judías azukis son bastante interesantes porque ayudan a la sulfatación hepática, ayudan a las enzimas hepáticas a hacer su trabajo, y muchas veces también esto, depende de qué patología, puede estar un poquito atascado y puede ser interesante si no hay problemas digestivos, si se toleran bien y si el paciente reporta que efectivamente le sientan bien, pero siempre con una cocción suficiente, un remojado previo bastante largo de más de 14 horas, favoreciendo con algunas especias como cominos, laurel, la digestibilidad de estas legumbres. Porque al final, si no lo digerimos bien y nos vamos a estar inflamando, flaco favor estamos haciendo al paciente con esa ingesta de legumbres.
Claro, es que, por ejemplo, los pacientes que sean veganos, las legumbres pues, tienen que estar sí o sí, porque si no, ya me dirá de dónde saca la proteína. Y a ver, quien quiera ser vegano, pues, lógicamente, pues le vas a mantener la alimentación vegana, balanceando bien la proteína, la B12, los omegas, etcétera. En las personas que no son veganas, aquí también depende mucho de los gustos individuales, ¿no? Y es verdad que la legumbre, fíjate, hay gente que digestivamente no le dan problemas, pero luego a nivel de inflamación, por ejemplo, articular, pues hay veces que te puede dar problema. Aquí hay que individualizar mucho y además la gente al final acaba sabiéndolo, haciendo pruebas, ¿no? Haciendo pruebas en sí mismo. Otra cosa que se habla mucho y que todavía se sigue escuchando es esto de que el desayuno es la comida más importante del día. Que oye, es verdad que metabólicamente, si haces ayuno intermitente, concentrar las comidas más en las horas de luz, en las primeras horas del día, es verdad que está bien, pero el desayuno este que nos venden de que tienes que hacer, esto es que pone desayuno saludable y te meten ahí unos cereales, un zumo de no sé qué y mermelada y pan. De hecho, en el blog, sí, y plan blanco lo ponen ahí y no sé qué. Y sobre esto tienes un artículo en el blog, pero bueno, hay gente que prefiere escuchar cosas y ya que estamos aquí, cuéntale a la gente que nos escucha, ¿tiene que desayunar o no a primera hora de la mañana? Y si desayunan, pues porque les va bien o porque les apetece o porque les gusta, porque hay gente que le va muy bien no desayunar a primera hora de la mañana, sino pues hacerlo un poco más tarde o la primera comida hacer a las 12, a las 2, a la hora que sea. ¿Cuál es el desayuno ideal para una persona que tiene autoinmunidad, que además tiene muchas veces eso que comentabas, esa fatiga o esos problemas digestivos o esa neuroinflamación con la niebla mental? Entonces, ¿hay que desayunar, sí o no, a primera hora? Y si se hace porque apetece, ¿cuál sería ese desayuno ideal?
Vale, lo primero, no hay que desayunar por norma. Lo que hay que comer es completo, suficiente y variado a lo largo de nuestro día. Ahora, ya veremos bien cuál es la recomendación para esa persona, si es mejor hacer dos tomas, cuatro, depende muchísimo de cada persona, ¿no? Pero efectivamente, si a ti te gusta desayunar, has dejado un reposo intestinal suficientemente prolongado por la noche y es un momento que vas a disfrutar tranquilamente y no vas a tomar algo rápido corriendo, una barrita de cereales bajando las escaleras para coger el autobús, para eso mejor no desayunes, que sea un desayuno de calidad que te vaya a aportar nutrientes para el día. A mí, por ejemplo, es un momento del día que me encanta y pues en caso de que sea así, vamos a ver, como bien dices, cómo podemos hacerlo en casos de autoinmunidad. Para la neblina mental es interesante no hacer un pico de azúcar muy alto en esta primera hora del día. Entonces, los cereales no serían lo más recomendable para nada en nuestros desayunos. ¿Qué podríamos hacer? Pues, por ejemplo, un revuelto de huevo con un poquito de rúcula y un aguacate con especias. Incluso, si quieres, puedes tomar unas tostas de yuca acompañando esto. Se pueden hacer tostas de boniato, que las puedes hacer boniato cortadito finito en el horno y luego lo dejas en la nevera para que genere almidón resistente, lo pasas por la sartén vuelta y vuelta y lo utilizas como si fuera una tostada. Y ahí ya pones tu aguacate, huevo, un poquito de caballa, evitando, por supuesto, siempre que se pueda, las conservas en lata, ¿vale? Bueno, también podríamos hacer unas gachas de trigo sarraceno, pero con poquito trigo sarraceno y un poquito más de chía para aprovechar este omega 3 de la chía. Y siempre que podamos añadir también antioxidantes y productos frescos como los arándanos, ¿no? En este pudín de chía que podemos hacer, el lino molido para aportar un extra de omega 3 a nuestro desayuno. Bueno, ¿qué podemos añadir más? Lo que hemos dicho, si no vamos a añadir esos arándanos o esos frescos, podemos añadir un poquito de rúcula si nos apetece algo salado en el desayuno, como a esta tortilla que os he dicho. Al final es interesante que haya una fuente de grasa de calidad para empezar el día, ya sea si toleramos bien unos frutos secos, si no vamos a apostar mucho más por semillas como el lino molido o la chía, ¿vale? Vamos a apostar también, si no, por grasas como el aguacate, pescados azules de pequeño tamaño o el huevo que podemos tomar. Y si queremos un poquito de hidrato de acompañamiento, pues vamos a ir a por ese boniato, las tostas de yuca o quizá un poco de sarraceno.
Claro, si es que al final el desayuno, si hacemos desayuno, al final es verdad que conceptualmente en algún momento siempre rompemos el ayuno, pero el concepto de desayuno como primera comida de la mañana no tiene por qué ser diferente del resto de las comidas. Eso es un invento de la industria, vaya, que nos han vendido que hay que comer galletas, cereales y croissants y bollos y no sé qué, que es nefasto, ¿no? Me acuerdo todavía hace, yo no sé si era antes de la pandemia o así, me acuerdo que salía, creo que era una nutricionista, mamá, que le daba a su bebé garbanzos y se le echaron encima. ¿Cómo le das garbanzos? Pues bueno, pues si le gusta lo garbanzo, ¿por qué no le vas a dar garbanzos? Ya ves tú el problema, ¿no? Bueno, antes hemos comentado el tema de las mujeres, además que la autoinmunidad es algo que afecta sobre todo a nosotras las mujeres y cada vez más, por desgracia, por factores ambientales. Y en nuestro caso, además, las hormonas influyen mucho también en la salud de nuestro sistema inmunitario y no estamos igual siempre, ¿no? ¿Debemos comer siempre lo mismo, independientemente de que tengamos autoinmunidad o no, pero debemos comer lo mismo a lo largo de todo el ciclo las mujeres? ¿O así de forma rápida hay alguna cosa especial en las mujeres que todavía tienen el ciclo menstrual que pueda ser interesante para no, sin complicarnos mucho, para tener un equilibrio hormonal adecuado? Por ejemplo, antes de la menstruación, ¿qué nos pasa? O, no sé, así una pauta rápida, que tampoco, porque claro, es largo y son muchas fases, ¿no?
Efectivamente, pero yéndonos a lo esquemático, justo los días premenstruales y durante la menstruación, como han bajado un poquito los estrógenos, vamos a metabolizar peor los hidratos de carbono, pero nos van a venir mucho mejor las grasas antiinflamatorias. Aquí animo a todas nuestras oyentes a que esos días vayan reduciendo un poquito el consumo de hidratos de carbono. No hace falta que hagan tampoco un abordaje cetogénico, mucho menos si están muy estresadas o no saben cómo hacerlo, pero sí ir reduciendo un poquito los hidratos de carbono en favor de incrementar las grasas. Pues, por ejemplo, si se iban a hacer un salmón con verduritas y quinoa, a lo mejor se pueden hacer para comer un salmón con verduritas y aguacate, cambiando la quinoa por aguacate, ¿no? Ya solo con ese pequeño gesto de reducir los hidratos de carbono e incrementar las grasas saludables, potencialmente antiinflamatorias, van a mejorar muchísimo su respuesta a esa menstruación. A nivel dolores, inflamación, retención de líquidos, lo van a notar bastante.
Sí, lo de las grasas, ya hablaremos en otro episodio también sobre el tema de las grasas y la autoinmunidad, porque todavía hay un poco de miedo a las grasas y es que, claro, necesitamos esas grasas buenas y no hay que tenerles miedo. Son un nutriente esencial, muchos de ellos, Y los necesitamos, y ojo, por ejemplo, tener una piel buena, una piel con un aspecto saludable, también es importante tener un buen aporte de grasas, también por las vitaminas liposolubles y ese efecto antiinflamatorio. Bueno, esto es todo muy interesante, pero ya pues llevamos un buen rato. Ya para acabar, ¿qué? Imagínate que la gente que nos está escuchando, o sea, mi consejo desde luego para una persona con autoinmunidad sería: vete con un nutricionista o vete con una nutricionista que esté formado, que tenga esa actualización en autoinmunidad. O sea, lo mejor sería ir siempre con un nutricionista, pero es verdad que a día de hoy, pues quizá no todo el mundo se lo puede permitir. Bueno, pues si pueden ir con una nutricionista como tú, sería lo óptimo, aunque sea una primera consulta inicial y un par de revisiones, aunque sea para echar a andar. Pero así de inicio, ¿qué tres consejos? Aparte de ir con una nutricionista como tú, contigo mismamente, dejamos el enlace, las notas del episodio, porque veis que pues lo sabes y que tienes sobrada formación. ¿Qué tres consejos le darías a una persona con autoinmunidad para que pueda empezar a mejorar a través de la alimentación, para que verdaderamente su alimento sea su medicina y su medicina el alimento, ¿no?
Daría muchas, pero si tengo que decir tres...
Pueden ser dos o cinco, o sea, breve algunos mensajes.
Sí, lo más importante, lo primero, basar nuestra alimentación en alimentos y no en productos. Fuera esas listas infinitas de ingredientes, esos aditivos, conservantes, eso vamos a intentar evitarlo. Si los alimentos pueden ser de proximidad y de temporada, muchísimo mejor. Y ya, si pueden ser ecológicos, estupendo. Entiendo que esto último condiciona mucho el precio final de la cesta, pero si por lo menos ya nos basamos en alimentos de verdad, ya estamos haciendo un gran paso. Después, tener muy en cuenta si estamos tomando suficientes grasas y que éstas sean de calidad en nuestro día a día. ¿A qué me refiero con grasas de calidad? Pues bueno, un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Mejorar este equilibrio entre el omega 3 y el omega 6. Para modular esta respuesta inflamatoria que está un poquito alterada. Omega 3 lo vamos a encontrar, pues como ya hemos dicho, en el lino, en los pescados azules pequeños, también en las nueces, que esto depende un poco del paciente, lo toleran mejor o peor, si hay patología o no digestiva, la chía también, ¿vale? Entonces, ir incrementando estas grasas antiinflamatorias y evitar el consumo excesivo de omega 6. Con evitar los aceites vegetales en productos procesados, ya estaremos evitando el desequilibrio entre el omega 3 y el omega 6 que muchas veces tenemos en nuestra sociedad. Luego, otro consejo que también daría sería tener muy en cuenta qué clase de hidratos de carbono consumimos, ¿no? Para mantener unas glucemias lo más estables posibles, evitar los cereales refinados, las harinas blancas, los procesados. Y si podemos cambiar el cereal por un pseudo cereal o incluso por un tubérculo, como veníamos diciendo con la batata, por ejemplo, pues también va a ser mucho más interesante. Además de, por supuesto, frutas y verduras como fuentes de carbohidrato principales. Entonces, lo importante, comer calidad, comer muchos colores, ¿vale? Cuantos más colores comamos, mejor nutridos vamos a estar. Y luego tener cuidado con este equilibrio de las grasas, fomentando un poquito más el perder miedo a la grasa y comer un poquito más de grasa antiinflamatoria. Y luego no perder de vista el tema de los hidratos de carbono, qué tipo, en qué cantidad, y evitando, por supuesto, los procesados y los blancos. En cuanto a las grasas, también decir que, por supuesto, tenemos la suerte en España de tener el aceite de oliva, que es una fuente maravillosa de grasa saludable, y que aquí, cuanto más verdoso sea, más ácido, más clorofila va a tener y más antioxidante va a ser. Entonces, de nuevo, vamos a perder el miedo a la grasa y vamos a echar aceite a nuestra ensalada, vamos a nutrirnos de verdad y a dejar de microgestionar calorías, hacer tricks mentales que nos alejan muchísimo de la salud.
Pues son todos muy buenos consejos, la verdad. Es que fíjate, si en este rato que has dado varias pautas que ya son súper interesantes y todo, yo es que estoy pensando en lo potente que sería incorporar nutricionistas en todos los pacientes que tienen estas patologías, lo buenísimo que sería, porque es que de verdad se puede mejorar muchísimo y las personas que tienen autoinmunidad y han conseguido hacer cambios en la alimentación lo han comprobado. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Pondremos en las notas del episodio pues tu página web y tu Instagram, pues para que te puedan ver, te puedan buscar, que te puedan pedir consulta. Yo desde aquí animo porque, hombre, muchas veces hace falta esa cierta individualización. Sobre todo, pensad también, quienes nos escucháis, que la alimentación es fundamental y a veces la gente busca como el suplemento mágico y eso no existe. O sea, a veces hay que suplementar para pues complementar, optimizar, pues alguna cosa que pueda faltar. Pero la alimentación es básica, igual que el ejercicio físico, por supuesto, pero ahora estamos hablando de alimentación, de nutrición. Y si te lo pueden individualizar y una vez que ya aprendes a hacerlo bien para ti, pues oye, eso que te llevas para siempre, ¿no? Así que muchas gracias, María. Muchas gracias. Sido un placer y hasta otra.
Gracias, Ari. Besito.